Para hablar de esos temas nos acompaña Luis Fernando Mejía, él es el director de FEDESarrollo. Doctor Mejía, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Pascual, ¿qué tal? Gracias por la invitación, como siempre un placer y un saludo muy especial a todas las personas conectadas.
Empecemos con la revaluación. ¿Qué noticia es esa para el país, para nuestra economía? Buena, mala, sabemos que eso tiene que ver sobre todo con asuntos de política interior en Estados Unidos. ¿Cuánto puede demorarse esto? Pero empecemos hablando de qué beneficios puede traerle a la economía colombiana.
Pues mire, sí, afortunadamente hemos visto una mejora del precio de la moneda colombiana frente al dólar en lo corrido de este año. Recientemente, tal vez el día de ayer, una pequeña subida, más o menos 10, 15 pesos, pero en el contexto de lo que ha sido el comportamiento del 2025 ha sido muy favorable. Y realmente, como usted lo menciona, esto tiene que ver con factores externos. Realmente, aquí el punto de fondo es la incertidumbre que ha generado las decisiones de política económica de la administración Trump. En particular, hay dos efectos grandes que han afectado justamente el comportamiento del precio de la divisa americana frente al resto de monedas. El primero, la guerra arancelaria, que si bien está en pausa, de todas maneras hay algunos aranceles vigentes que han generado una pérdida de valor de esa moneda frente al resto de monedas, especialmente las más fuertes, el euro y el yen. Y por otro lado, la reciente aprobación de esa ley llamada grande y bonita por el presidente Trump, que en términos prácticos extiende los recortes de impuestos que se habían implementado en la primera administración de Trump y además hace una serie de recortes en la política social, cuya consecuencia va a ser un aumento muy importante tanto del déficit fiscal, que ya es alto en Estados Unidos, y también de la deuda pública, que también es bastante alta, supera ya el 100% del tamaño de la economía. Esos dos factores han llevado a lo corrido este año que el dólar estadounidense haya tenido el peor desempeño en cerca de un cuarto de siglo, justamente por estos factores que han generado incertidumbre a nivel mundial. Eso ha generado también a nivel local que Colombia pues haya tenido una caída del precio del dólar, pero por ejemplo, si usted observa el comportamiento ya no del dólar, sino del euro, ahí sí se ve pues que los temas internos, especialmente en el frente fiscal, sí han generado una importante depreciación. Así que buena noticia, pues naturalmente un dólar más barato, pues por supuesto favorece a los importadores, a los viajeros de colombianos en el exterior, y eso por supuesto también alivia en parte el bolsillo de los hogares en Colombia.
Esas condiciones en Estados Unidos, digamos, ya se establecieron, ya se acabó esa inestabilidad y podríamos pensar que el dólar va a estar en estos rangos, o todavía hay cosas que se van a decidir en el corto plazo y podrían afectar y podrían mover esa tasa de cambio.
Pues sí, mire, yo creo que por ahora estabilidad es la tasa de cambio, no creemos que haya fluctuaciones muy importantes. Lo que pasa es que pues es difícil prever nuevas decisiones por parte de la administración Trump. Fíjese que justamente ayer salía la noticia del anuncio de aranceles adicionales del 10% para aquellos países que se estén alineando con los BRICS, incluyendo por supuesto ahí están Brasil, Rusia y China, entre otros. Eso llevó justamente a que ayer nuestra tasa de cambio subiera entre 10 y 15 pesos. Entonces, si no hay noticias adicionales, pues no debería haber muchas fluctuaciones en el precio de nuestra moneda frente al dólar, pero esto está sujeto, por supuesto, a esos anuncios que pues son difíciles de prever por parte de la administración Trump.
Difícil ese tema de la administración Trump y alinearse con los BRICS. La entrada de Colombia al banco hace dos semanas, al banco de los BRICS, ¿podría traer este tipo de consecuencias?
Sí, pero mire, yo le diría en términos generales, si uno obvia este componente político relacionado con la relación de Estados Unidos, pues realmente yo creo que sí es un paso importante. Yo lo había anticipado hace unos cuatro años en un artículo que había escrito sobre qué hacer en el contexto de una competencia cada vez marcada entre Estados Unidos y China, qué podría ser el país, y mi recomendación era que realmente el país debería continuar diversificando sus relaciones diplomáticas, comerciales, por supuesto manteniendo la cercanía con Estados Unidos, pero también generando nuevos canales de oportunidades, tanto comerciales como de financiamiento. Lo que pasa es que el timing de la decisión, pues naturalmente es muy malo en el contexto, pues, de una administración que ha generado esta guerra comercial, esta percepción de países que se alineen con China, pues podrían sufrir consecuencias negativas. Y ahí está el tema. Ahora bien, yo no creo que haya haber consecuencias muy negativas en el corto plazo, porque también la administración de Petro, pues le resta un año y seguramente el gobierno de Estados Unidos ya está pensando en la próxima administración. Así que ojalá para el próximo gobierno esta sea una oportunidad para tener nuevas fuentes de financiamiento. Yo creo que no hay que tener dependencia única desde el punto de vista de esas necesidades de crédito para, por ejemplo, financiamiento de infraestructura, pero por supuesto agrega a ese portafolio de fuentes que van a ser importantes para el corto y mediano plazo en el país.
Doctor Mejía, volviendo a la cifra de inflación, ¿esto pone sobre la mesa la posibilidad de que el Banco de la República reduzca las tasas de interés?
Indudablemente. Yo creo que la noticia de junio en materia de inflación fue positiva. Cuando usted observa la expectativa que tenían los analistas en la encuesta de opinión financiera que hacemos desde FEDESarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, la expectativa era de 4,91%. El dato observado fue 4,82%, por debajo justamente de esa expectativa. Y eso le da un espacio adicional al Banco de la República para reducir su tasa de intervención. ¿Qué lo está frenando? Naturalmente, la preocupación en el frente fiscal. Recordemos que, pues, el mes pasado, en junio, tuvimos varias malas noticias, entre otras la suspensión de la regla fiscal, el aumento en el déficit estimado para este año, que inicialmente estaba en 5,1% del Producto Interno Bruto, ahora va a ser 2 puntos porcentuales superior, 7,1%, y adicionalmente la reducción en la calificación de la deuda pública soberana por parte de Standard & Poor's y Fitch. Ese elemento, pues naturalmente genera algo de preocupación sobre la coyuntura, pero con esta buena noticia, yo sí creo que para esta reunión del mes de julio, el Banco de la República va a tomar la decisión de reducir su tasa de interés. No sustancialmente, creemos que en 25 puntos básicos. ¿Por qué no más? Porque otra vez el frente fiscal sigue generando preocupación, pero sí creemos que hay ese espacio para que el banco, especialmente en este segundo semestre del año, continúe reduciendo su tasa en la medida en que la inflación continúe teniendo esa tendencia bastante favorable.
¿Hay alguna señal, digamos, que nos pueda alentar a que la crisis fiscal puede mejorar o lo que vemos en el gasto del gobierno, en el recaudo, muestra que esto va para más?
Yo le diría que este año ya va a cerrar muy en la línea de lo que anticipó el gobierno recientemente en el marco fiscal, es decir, el déficit va a superar el 7% del Producto Interno Bruto. De hecho, consideramos que podría ser un poquito más alto de ese 7,1 que anunció el gobierno. Nuestros cálculos indican muy alto, es el segundo más alto en la historia del país en más de un siglo, digamos, de cifras fiscales. Así que, pues, naturalmente no es una buena noticia. Lo que sí hay que decir es que ya los mercados lo estaban anticipando, es decir, no fue una sorpresa el anuncio por parte del gobierno y ya por eso Colombia, pues, está pagando tasas de interés relativamente altas a 10 años. El gobierno actualmente se está financiando a tasas del 13%, que son, pues, realmente. Pues yo creo que en este año ya se fue así. La cosa más interesante va a ser qué va a pasar para el próximo año, cuál va a ser el presupuesto que va a presentar el gobierno nacional, que se debe aprobar, recordemos, antes del 31 de octubre. Y con base en eso, pues ya ir definiendo cuál va a ser ese espacio fiscal que va a tener el próximo gobierno. Y no me cabe duda que la primera tarea que va a tener que abordar el próximo gobierno va a ser justamente, pues, un plan de ajuste fiscal. Eso lo dijeron las agencias de calificación de riesgo. Dijeron, reducimos la deuda pública, pero pues confiamos en que el país va a tomar decisiones en los próximos 18 meses para evitar un deterioro adicional de esa posición fiscal.
El histórico de presupuesto en el año electoral no debe ser muy interesante. Se espera que tiene todos los problemas, pero tiene un año electoral en camino y creo que eso hace todo distinto. En los otros gobiernos, me imagino, ha pasado igual, ¿no?
Sí, indudablemente, Pascual, hay un ciclo electoral en donde usualmente el presupuesto del último año pues no es el más austero. Eso es lo que va a pasar justamente en este 2025, en donde el déficit va a superar el 7% del Producto Interno Bruto. Y a diferencia, fíjese, del año anterior, en donde el gobierno, recordemos, en dos ocasiones anunció recortes del presupuesto, cuando el anterior ministro de Hacienda al inicio de este año le propuso lo mismo al presidente, pues inmediatamente fue destituido. Es decir, no había espacio político, de acuerdo con el presidente, para hacer un recorte absolutamente necesario. Eso llevó al despido del anterior ministro de Hacienda, y el actual ministro de Hacienda, en vez de proponer un recorte, lo que hace es decir, vamos a suspender la regla fiscal porque no hay posibilidad de cumplirlo. Pero eso está naturalmente marcado justamente por ese ciclo electoral. Ojalá pues el gobierno, a pesar de esto, pues actúe de forma responsable y pueda presentar un presupuesto mucho más austero en el 2026 para evitar justamente que el próximo gobierno pues tenga que afrontar otra vez una papa caliente de un recorte ya aprobado y un presupuesto que pues realmente no está en consecuencia con las capacidades fiscales del gobierno nacional.
En el tema de empleo siempre tenemos dos versiones. En la última versión del gobierno, que las cosas han mejorado, una caída en el desempleo, pero hay una versión de la oposición y de algunos economistas diciendo el empleo formal ha venido cayendo y la informalidad es la más alta en muchos años. ¿Cómo vamos con noticias de empleo?
Pues mire, yo diría que el balance sí es positivo. Así, aquí le diría coloquialmente en términos pambelianos, es mejor tener más empleo que menos, ¿no? Entonces, pues indudablemente que la tasa de desempleo esté cayendo de forma sistemática en los últimos 3 años y que ya hayamos llegado a cifras de desempleo incluso por debajo del 9% es favorable, es positivo. Pues por supuesto que la gente tenga esa capacidad de generación de ingresos es muy, muy bueno para todos. Así que yo le diría que el balance sigue siendo positivo. Por supuesto, también hay que mencionar esa preocupación de que una parte muy importante, casi el 80% de esa generación de nuevo empleo, pues es empleo informal. ¿Qué está detrás de esto? Algunas decisiones que nosotros habíamos ya ratificado desde FEDESarrollo que podrían generar esas presiones al empleo informal, entre otras, los aumentos desbordados del salario mínimo. Esa es una discusión muy difícil que se da siempre a finales de cada año, en donde están sentados los grandes empresarios, los sindicatos, y se ponen, digamos, a tomar decisiones sobre el aumento del salario mínimo, pero siempre olvidando que la mitad de la población ocupada en Colombia está ganando cifras por debajo justamente del salario mínimo. El 57% de los ocupados en Colombia son informales, y cuando usted sube mucho el salario mínimo, pues lo que hace es que esas personas que están por debajo del salario mínimo, pues cada vez les quede más lejos la posibilidad de ser formales. Entonces, ese tipo de decisiones pues han llevado a ese comportamiento de la tasa de informalidad, que más o menos en el último año ha venido creciendo. Es algo atípico. Colombia había tenido reducciones pequeñas, pero al fin de cuentas reducciones en la tasa de informalidad, y ese va a ser otro reto muy importante de política económica para el próximo gobierno, como mantener las cifras de desempleo bajas, pero cambiando la composición de empleo para que realmente pues tengamos más empleo formal que informal. En ese contexto, pues la aprobación de la reforma laboral pues va a ser otro elemento que va a jugar en contra de esa generación de empleo formal.
El presidente ha dicho permanentemente que se hace una especie de invocación al caos, que las cosas van mal, pero que las cifras muestran lo contrario, y habla de los temas que estamos hablando, de inflación, de desempleo, de la revaluación, de cierta estabilidad. ¿Tiene razón de alguna manera el presidente en mostrar esos números, no?
Sí, totalmente. Yo le diría que no estamos en un caos económico, porque las cifras de crecimiento, pues, ahí son buenas. Vamos en recuperación, una economía que va creciendo 2,6%, una inflación que va cayendo. Ahora, la responsabilidad del control de la inflación está en cabeza del Banco de la República, institución independiente del gobierno, así que ahí también, digamos, hay que decir con claridad que esto es más una tarea del banco que del propio gobierno. Las cifras de empleo indudablemente son buenas, a pesar de esa nota al pie que hacemos sobre la calidad del empleo, que la gran mayoría es empleo informal. Yo diría que la gran deuda en materia del gobierno tiene que ver con el frente fiscal, en donde sí hay un problema muy de fondo, un déficit fiscal altísimo, ratifico, el segundo más alto en 121 años de historia de cifras fiscales, y esa va a ser una papa caliente gigante que este gobierno le va a entregar al próximo gobierno. Y el otro tema, le diría yo, Pascual, en donde sí creo que hay una deuda por parte del gobierno, es que si bien la economía se viene recuperando, Colombia, cuando usted mira en los últimos 3 años, es decir, 2022, 2023 y 2024, en donde hay cifras ya, digamos, de materia económica, el crecimiento realmente ha sido muy bajo, ¿no? Colombia creció en el 2023 0,6%, 0,7% es el último dato actualizado por el DANE. El año pasado crecimos 1,7% y este año vamos a crecer 2,6%, es decir, un crecimiento trienal que está por debajo del 2,5%, pues no es algo que lo deja uno tranquilo en materia de crecimiento económico. ¿Y por qué estamos viendo unas cifras de crecimiento lento? Básicamente por la tasa de inversión. La tasa de inversión en Colombia el año pasado cerró en su nivel más bajo en casi dos décadas, apenas el 16,6% del Producto Interno Bruto. Y ahí sí creo que hay decisiones de política pública por parte del gobierno que han afectado negativamente el comportamiento de la inversión. Si eso se revierte y el país logra subir la tasa de inversión del 16% a cifras más consecuentes con su promedio histórico, que eran 21-22%, la economía ya no estaría creciendo al 2-2,5%, sino al 3,5-4%. Entonces ahí está también ese otro componente de lo que le faltaría al gobierno para declarar un éxito en la política económica, es cómo aumentar la inversión, cómo aumentar el crecimiento y pues por supuesto ahí sí podríamos tener una dinámica más interesante en materia de generación de empleo formal.
En esa cifra de crecimiento, ¿cómo estamos si comparamos con otros países de la región en América Latina?
Pues este año no vamos a estar muy bien, hay otros países que les está yendo mejor, por ejemplo Argentina, que ha tenido un plan de choque muy interesante y un control de la inflación, va a tener un crecimiento incluso por encima del 6% este año. Otros países que también van a tener crecimiento alto van a ser Paraguay, Perú, Brasil y México, más en la línea con lo de Colombia. Para resumir, no somos el país líder de América Latina, pero tampoco estamos, digamos, en la cola inferior en materia de crecimiento económico. El problema, Pascual, le diría ahí, es que América Latina tiene un problema estructural de bajo crecimiento. Cuando usted observa los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para este año y los siguientes, la región no se espera que crezca por encima del 2,5-2,7%. Es una cifra muy baja para una región que sigue siendo pues una región emergente. No somos una economía pobre en general regionalmente, somos países de ingreso medio alto. Pero cuando usted compara ese crecimiento con los de los emergentes de otras regiones, Asia en particular, pues sí estamos en cifras muy por debajo. En promedio, los países emergentes este año van a crecer 4,5%, América Latina 2,5%, así que todavía nos falta mucho camino por recorrer y ese va a ser, ratifico, otro de los grandes retos, no solamente en Colombia, sino en América Latina, cómo dar un salto en materia de productividad, de competitividad, de inserción en cadenas globales de valor y tener cifras de crecimiento como las que tienen los países asiáticos, no del 2,5-3%, sino del 6-7%.
El gobierno saca pecho también con otra cifra y es el crecimiento del sector agrario. ¿Qué se ha hecho bien y qué tan fuerte ha sido este crecimiento? ¿Ha jalonado de alguna manera ese crecimiento que usted dice bajo que vamos a tener cercano al 2,5%? ¿Ha habido un comportamiento especial ahí?
Sí, muy importante el crecimiento del sector agropecuario, que ha crecido a dos dígitos en los últimos dos años, especialmente jalonado por el sector cafetero, que ha tenido una especie de mini boom. No solamente ha tenido precios altísimos, una tasa de cambio competitiva, sino también un aumento en la producción realmente muy favorable. Esto tiene que ver, entre otros factores, con procesos de renovación de las áreas de cultivo que toman tiempo y que usualmente pues cuando se surte ya todo el aumento en productividad pues justamente se ven esas cifras interesantes en materia de café. Pero no ha sido lo único. Colombia también ha tenido procesos muy interesantes de aumentos de cultivos y de exportaciones en productos que yo llamaría no tradicionales agropecuarios. Caso del aguacate Hass, que ya llevamos una década, una política de Estado de implementación de programas justamente de exportación. Caso también del limón Tahití y otros productos así que no eran, digamos, del componente central de las exportaciones en Colombia, que siguen siendo pequeños, pero que han tenido crecimientos realmente extraordinarios. Así que en el frente agropecuario, pues ojalá continuemos así. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad fundamental para continuar aumentando la producción y la exportación de esos productos y generando divisas tan importantes para el financiamiento de nuestro balance externo.
Doctor Mejía, muchas gracias por comentarnos estas cifras, por mirar de alguna manera qué ha pasado con los resultados positivos que ha mostrado el gobierno en las últimas semanas y mirar también las carencias, sobre todo en el tema fiscal y en el tema de inversiones. Luis Fernando Mejía, el director de FEDESarrollo, muchas gracias.
Con gusto, Pascual, como siempre, un placer y un saludo muy especial para todos. Feliz día.